El gusto de tener en los estudios de Sarandí a la integrante del Codicen de la ANEP, la profesora consejera Laura Mota. ¿Cómo le va, Mota? Bienvenida, gracias por acompañarnos.
Un gusto estar acá con ustedes.
A veces no se tiene, en cuenta la magnitud de lo que significa la enseñanza en general y de la enseñanza pública en particular, en lo que tiene que ver con los actores, ¿no? Los profesores, los maestros, los docentes en general. Y ahora la ANEP se encarga de organizar un censo para saber cuántos somos a nivel de la educación.
Sí, estamos a 10 años del último censo que se realizó en la ANEP. Este es un censo docente y le decimos contar para que cuente. Uh-huh. Porque la verdad es que es sumamente importante saber sobre los trabajadores de la educación, sobre los docentes. El objetivo que tiene este censo es actualizar y profundizar el conocimiento de las características de los docentes que hoy están en el sistema educativo. A 10 años del censo anterior, estamos seguros que ha cambiado bastante. En varios aspectos, ¿no? Al extenderse la educación, también se ha requerido de mayor cantidad de docentes que atiendan a los estudiantes. También los docentes han pasado por procesos de formación y de perfeccionamiento, de profundización en sus conocimientos a través de, de diplomados, de posgrados, en fin. Y todo esto se refleja en el censo. Uh-huh. De hecho, este censo atiende 4 campos fundamentales. Por un lado, el sociodemográfico, que nos cuenta un poco sobre las características del docente, desde edades, sexo,
Sí, me imagino, formación, dónde vive,
en fin.
Todas las características.
Las características sociodemográficas.
Sí, es más allá del número, ¿no?, de determinar este censo para saber cuántos docentes hay, sino que para saber dónde viven y cómo se desarrollan, ¿no?,
exacto,
en la actividad.
Y qué formación tienen,
todo, claro, ese tipo de cosas. Y como todo, ¿no?, censo, tampoco estamos apuntando a conocer el nombre de la persona, uh-huh, sino que de lo que se trata es de saber cuál es el panorama general. Uh-huh. Por otro lado, las características de la formación de estos, uh-huh, docentes, ¿no? Evidentemente, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuántos docentes son titulados en el sistema educativo?
Sabemos sí, si que en todo, primaria... Si todos los docentes son del IPA o son egresados de magisterio,
exacto,
por ejemplo.
En primaria sabemos que todos son titulados, porque eso es
obligatorio.
Una ley, uh-huh, ¿verdad? En educación media sabemos que tenemos docentes titulados, docentes no titulados. Tenemos que conocer bien cuánto hemos avanzado en este tema, ¿verdad? Uh-huh. En cada censo que se hace vemos que hay un avance en cuanto a la titulación. Esto queremos ver. Pero además creemos que se ha profundizado, que no solamente tenemos... respecto a la titulación de grado, sino que también hay un avance en cuanto a la titulación, uh-huh, de posgrado.
Un paréntesis, obviamente que se va a cuantificar cuando se finalice el censo que se realiza entre el 24 y el 8 de octubre, pero una cifra aproximada, ¿cuántos docentes tenemos en Uruguay en la órbita pública y en la privada? ¿De qué estamos hablando?
Sí, en la órbita pública aproximadamente 52.000 docentes, en la órbita privada aproximadamente unos 20.000, de esos 20.000 aproximadamente unos 10.000 trabajan en público y en privado. Uh-huh. Quiere decir que estamos hablando de un total de docentes en todo el país de unos 62.000.
Es mucha gente, importante, ¿eh? ¿No?
Realmente aún para el Uruguay, mucha gente.
Sí, muchísima gente.
¿No? Sobre todo para gestionar todo eso.
Sí. Consejera, hay un tema también importante y yo creo que eso valoriza más aún el conocimiento y a lo que apunta, a lo que puede llegar a apuntar y a dejar como resultado este censo docente. No es nuevo y se ha cuestionado mucho, ¿no?, el tema de la educación, del sistema educativo, hay críticas desde el ámbito político, pero también desde el ámbito profesional. ¿Es importante y se van a sacar algunas conclusiones de qué incidencia tiene, por ejemplo, la formación del docente o dónde vive el docente para esta crisis que estamos viviendo en materia educativa? ¿Se va a tomar como herramienta este censo?
Yo lo primero que voy a decir es que pensar que la educación está en crisis es pensar que la educación ha estado en crisis siempre. Porque la disyuntiva que afronta la educación es, en una sociedad en permanente cambio, cómo cambia la educación para adecuarse a los nuevos contextos y cómo la educación, a su vez, trae y transmite la cultura, la sociedad de ese pueblo en el cual está inserta y está educando. Entonces, son, como diríamos siempre, crisis existenciales del hacer. Creo que, por otro lado, el hecho de conocer en mejor medida las características de los docentes nos va a permitir poder planificar con información. Es decir, si nosotros estamos creciendo y atendiendo mayor población, como lo estamos haciendo en el sentido de que los estudiantes que estaban en primaria ahora, podemos decir que prácticamente todos están en una propuesta educativa en media. Están iniciando su año en primer año de UTU, de secundaria, o alguna propuesta más adecuada a sus necesidades. Esto no siempre pasaba. ¿Qué docentes necesitamos y qué docentes tenemos para atender a toda esta población? Tenemos que formarlos, tenemos que darle oportunidades. ¿Cómo es la movilidad de los docentes dentro del sistema educativo? ¿Permanecen en los centros educativos? ¿Cambian? ¿Rotan? Hay mitos. Tenemos muchos mitos establecidos, muchas cosas que se dicen, pero no se saben. Se supone, pero se habla sin base cierta.
Sí, estadística.
Entonces, yo creo que el censo nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a conocer también la realidad por los diferentes departamentos. No todos los departamentos tienen las mismas características. Entonces, de esta manera, creo que además se establece un elemento de información, de planificación, y también los docentes, al conocer el censo, pueden saber cómo están ellos mismos respecto al conjunto de los docentes, ¿no? Entonces, parece que estas son cuestiones que le sirven al sistema educativo, le sirven al país en general, y también hay una reflexión personal que también sirve para cada uno.
Este censo de docentes, obviamente que es imprescindible, porque lo que usted estaba diciendo, para conocer un poco más la cantidad, la forma, en fin, la movilidad y demás. ¿Tenemos conocimiento cabal también de todo lo que es la infraestructura física, donde se insertan los docentes con los estudiantes? Porque también es otro componente básico, ¿no?, de la educación.
Sin duda. En este momento, nosotros tenemos desarrollado varios sistemas informáticos. Esto se ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Podemos decir que conocemos a los estudiantes, los tenemos en un registro único del alumno. Tanto es así que nosotros actualmente tenemos hasta aplicaciones de celular por el cual podemos saber cuáles son las características cuando uno visita un centro, ¿no? Por ejemplo, puede saber al momento cuáles son las características, el alumnado, etcétera. También tenemos un registro respecto a los edificios. En ese sentido, lo que se ve y se trabaja en ese registro es todo lo que tiene que ver con las características del edificio, las intervenciones que se han hecho. Por ejemplo, tenemos un número muy importante de escuelas y centros educativos que tienen hasta más de 100 años. En todos esos centros hubo que hacer intervenciones en la eléctrica, por ejemplo. Una cuestión que, hace 100 años no teníamos ni aire acondicionado, ni computadoras, ni grabadores, ni infinidad de otras cosas.
Lo mismo que pasa en las casas de uno.
Exactamente, bueno. Acá también, nada más que estos son centros educativos con un volumen de gente muy importante y que se han hecho intervenciones. Lo mismo pasa con otras cuestiones, ¿no? Los techos que antes se utilizaba una modalidad de techo que hoy se ha demostrado que puede ser perjudicial para la salud. Bueno, se están cambiando todos los techos. Todo eso está registrado, se conoce, sabemos en dónde se hizo el registro. Tenemos arquitectos residentes en cada uno de los departamentos. No quiere decir esto que todos los edificios estén perfectos, porque tenemos más de 3.000 centros y eso implica que el número de edificios es un número muy grande. Así como hablábamos de la cantidad de docentes, también hablamos de la cantidad de edificios que tiene la ANEP. Entonces, se van haciendo intervenciones en la medida que se requieren y otras intervenciones que tienen que ver, por ejemplo, con ampliación de centros porque se necesita por movilidad de la población, fundamentalmente.
Sí, uno escucha a los gremios docentes y parece como que es complicada la situación edilicia de varios centros de estudio. Si uno pasa raya, me imagino que debe ser la amplia mayoría los que están en buenas condiciones y de repente algunos que presentan alguna situación problemática.
Sin duda, digamos.
Pero da la sensación como que se están cayendo a pedazos.
Otra vez hablo de los mitos, ¿no? Si yo en mi casa tengo las paredes más o menos en condiciones, pero en una tengo una humedad específica porque de repente me sale humedad por el vecino porque sabe que, y le saco una foto a eso, parece que toda la casa está en esas condiciones. Bueno, yo no digo que no exista esto, no digo que no haya problemas o de humedades o de filtraciones de techo o que no haya instalaciones eléctricas que todavía no se hayan adecuado. Lo que sí digo es que hay un plan de trabajo que se está atendiendo eso, como se está atendiendo otra cuestión que es, por ejemplo, el acondicionamiento para bomberos. Bomberos no tenía la reglamentación que tiene hoy. Los centros educativos que se construyeron hace mucho tiempo no ni siquiera pensaban en que estas cuestiones sean importantes. Bueno, esto implica una inversión muy grande para adecuar y hacerlo, en cuanto a las normas, adecuado.
A ver, despejemos los mitos. ¿Qué pasa con los liceos que fueron destruidos en Dolores por el tornado? ¿Los institutos de enseñanza ya están, digamos, puestos a nuevo como se proyectó en su momento y se comprometió el gobierno y la educación?
Ya están en este momento todas las licitaciones, ya se han terminado con el proceso de licitación y Dolores 2, que era el último que nos quedaba por iniciar los trabajos, ya empezaron.
Pero lejos de terminarse, porque ya han pasado varios años, ¿no?
Siguen funcionando los contenedores.
Los contenedores.
¿No? Sí, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver las condiciones de lo provisorio. Seguramente de los que estamos hablando, muchos de nosotros quisiéramos tener la oportunidad de poder estar allí. Obviamente que hay diferentes modalidades constructivas y esta modalidad, que es una modalidad que la llamamos provisoria, porque en este caso sabíamos que íbamos a construir, ¿verdad? Pero sin duda que al estar la estructura instalada va a dar muchas otras oportunidades. Pero más oportunidades le van a dar a los jóvenes y a la población de Dolores saber que tienen dos liceos prácticamente nuevos en su territorio.
En síntesis y antes de la pausa, ¿cómo se va a ejecutar el censo? ¿Cómo se van a recoger los datos?
Tenemos dos novedades para este censo. La primera novedad es que el censo se hace en públicos y privados. Anteriormente solamente se hacía públicos, hemos trabajado con las asociaciones de colegios privados y que también se unieron a este censo, quiere decir que nos va a dar un panorama total. La segunda novedad es que el censo se realiza a través de computadoras, es decir, que en forma digital esto permite un menor cantidad de errores, porque cuando se hace en forma manual y después hay que pasarlo, o no se puede leer bien con los lectores que hay, esto minimiza los errores y permite que se procese en forma más rápida el censo. Y hoy por hoy en todos los centros educativos, por suerte, tenemos disponibilidad de computadoras de tal manera que los docentes van a poder acceder a las
Se hace en cada uno de los centros educativos donde el docente reporta.
Allí no,
se hace
puede hacerlo en la casa, puede hacerlo en cualquier
online.
Lado.
Es online.
¿Y cómo tiene la certeza, perdón, de que el 100% de los docentes que trabajan van a estar, digamos, aportando su información?
Bueno, nosotros tenemos...
¿Es obligatorio para los docentes?
Es obligatorio. Nosotros tenemos además un registro de los docentes, por lo cual el docente que trabaja en la ANEP se va a encontrar con que cuando ingresa, si ingresa a través de su clave de...
el número de cobro, lo que número funcionario,
cada uno tiene su clave, ya sea en secundaria, en primaria, digamos, por donde esté trabajando, ingresa con su clave, allí le aparecen sus datos, los que tenemos registrados. De esos puede corregirlos, por ejemplo, se mudó, puede corregir el dato, o pueden ser otras cosas. Y luego hace el censo. También, por ejemplo, tengo 10 minutos, contesto una parte, lo guardo, sigo cuando tengo otros 10 minutos. El censo está calculado que dura entre 30 y 50 minutos, hacerlo completo. ¿Por qué digo esto? Porque depende de las características de cada uno. Por ejemplo, si yo digo que hice un posgrado, luego se me despliega otra pantalla que me va a seguir preguntando sobre ese posgrado.
Claro. 2 semanas tienen los docentes para registrar todo el formulario.
Sí, exactamente.
Desde el 24 hasta el 8 de octubre.
Exacto, empezamos la semana que viene.
Solo funcionarios, docentes. Funcionarios no docentes, no.
No, docentes de docencia directa o indirecta.
¿Qué es lo indirecto?
Por ejemplo, los directores, los adscriptos, los preparadores.
También inspectores, todo eso.
Inspectores, todos. Todos los que sean docentes, ya sea que estén en docencia directa o indirecta, tienen que hacer el censo.
Otros temas que tienen que ver con el Codicen de la ANEP. Estamos en un periodo de preinscripciones.
Exacto.
Algo que también se está utilizando desde hace no muchos años, ¿no? Este sistema de preinscripción. Yo creo que viene de la mano también con la tecnología, ¿no?
Sí, exactamente. El tema de la preinscripción se da por una decisión que se tomó en esta administración, basado también en los estudios que se venían haciendo anteriormente, en el cual se evidenció la necesidad de que existan trayectorias continuas, completas y protegidas. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que un niño que empieza en primero pueda terminar en sexto de educación media. En primera escuela termina en sexto de educación media, una trayectoria completa. Para eso, muchas veces el salto entre primaria y educación media, ya sea UTU o secundaria, era un salto que tenía que dar solo el estudiante o solo con su familia. Lo que nosotros entendimos era que teníamos que acompañar ese salto de un subsistema a otro. Uh-huh. Para ello, lo que se hace es una preinscripción que está en este momento avanzando. Uh-huh. Esa preinscripción lo que hace es cada uno de los niños que están en el sexto de escuela se preinscribe en un centro de educación media. Para ello, la familia también tiene la posibilidad de seleccionar el centro al cual quisiera asistir, ya sea secundaria o UTU, y dentro de cada uno de estos dos subsistemas, cuál sería el centro específico al que quiere concurrir. Y de acuerdo a eso, luego se hace un estudio, lo cual permite también una mejor planificación en los grupos que se arman para todo este primer año de educación media básica.
Uh-huh. ¿En qué niveles estamos de preinscripciones? ¿Ustedes tienen el dato?
Sí. Uh-huh. El dato al 19, es decir, hace 2 días, ¿no?
Ajá, sí, estamos
hablando. Era de un 44%.
Es un buen porcentaje.
Sí, es un muy buen porcentaje. Uh-huh. Con niveles que superan el 50% en departamentos como Montevideo, que tiene el 53%, por ejemplo, de estudiantes preinscriptos. Algunos tienen, otros departamentos tienen niveles bastante más bajos, y esto es lo que hace que el total sea un poco más bajo.
Usted ha hablado del ciclo, ¿no? Desde la escuela hasta el final del bachillerato. ¿Le preocupa a la ANEP la deserción que hay, sobre todo a nivel liceal?
Sin duda que sí, y para eso lo que se está haciendo es justamente acompañar esas trayectorias. Uh-huh. Nosotros hemos creado una dirección de integración educativa en la cual justamente lo que se trata es de en cada uno de los departamentos tener digamos docentes, educadores sociales, psicólogos o sociólogos que ayuden a entender las causas, pero también a que esos estudiantes puedan continuar. Y si la opción que hicieron no es la adecuada, poder acompañarlos también en mejorar esa opción. Para eso hay un componente de orientación educativa que también está presente, porque muchas veces los jóvenes pueden no conocer las alternativas que tienen o, conociéndolas, haber hecho opciones digamos que no son las mejores para ellos, para su situación y para continuar sus estudios. Esperamos que con esto y además los cambios que estamos haciendo a nivel curricular también permitan que esa desvinculación que se da en el sistema educativo vaya progresivamente siendo menor. De hecho, lo que podemos decir es que hoy el número de estudiantes que pasan de primero a segundo y de segundo a tercero es mayor que lo que hacían antes. Uh-huh. Es decir, que hay una desvinculación menor. También esto tenemos...
Ha bajado la desvinculación.
Sí, también tenemos que entender que hay una desvinculación que se da porque muchas veces llegan a educación media con ya una extra edad importante. Ajá. Esto quiere decir que tuvieron repeticiones anteriores en primaria que lo llevan a que ya no estén con su grupo de pares. Y el estar con el grupo de pares es muy importante. Si yo estoy totalmente desfasado en mis intereses sociales, en mis intereses de vida con, digamos, mis compañeros de salón de clase, es más difícil, ¿verdad?
Ahí es donde ingresa la polémica, ¿no? Donde si la repetición sí, repetición no.
Sí,
un debate que se está dando, ¿no?
Yo creo que el problema es entender la repetición como único mecanismo posible para acompañar a un joven en que vaya alcanzando digamos lo que se espera de él en el sistema educativo. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Primaria avanzó mucho en esto. Ustedes saben que la repetición se ha bajado muchísimo. Tiene muchos programas, ya sea el de maestro comunitario, maestro más maestro, u otros programas que acompañan a esos estudiantes.
Consejera, ¿cómo lo ve usted personalmente y el CODICEN? Las experiencias que se han generado como el Liceo Jubilar, el Impulso y demás, que a veces generan, digamos, una visión muy reconfortante de un mecanismo distinto de la educación y, de otro lado, una mirada muy crítica. ¿Cómo lo ve usted personalmente y en el ámbito que le toca ejercer?
Yo creo que todos los aportes a la educación tienen que ser bienvenidos. Tiene que ser una preocupación no solamente de la ANEP el que los jóvenes estudien. Tiene que ser una preocupación de toda la sociedad. La diferencia es cuando se ve ciertos digamos liceos o instituciones únicas como el modelo a seguir para todas las instituciones. Yo creo que el Uruguay tiene instalado una red de centros educativos públicos muy importante que dan cobertura a toda la población al día de hoy. Y que, sin duda, digamos, el volcarse a centros privados ha sido una opción que ha tenido la población uruguaya siempre, pero que a lo largo del tiempo lo que nosotros vemos es que eso, el porcentaje de estudiantes que van a centros privados no ha variado demasiado, se ha mantenido estable, por razones religiosas, por razones filosóficas, por razones
económicas, obviamente, en el caso de los pagos.
Pero se han mantenido. Ahora, las experiencias que se viven en los liceos o las UTUs a nivel de todo el país en el sector público, creo que también son muy interesantes y que probablemente haya menos difusión, porque ustedes no se olviden que en estos liceos hay también un conjunto de empresas, de empresarios que están detrás de estos liceos, que los sostienen, los impulsan y los difunden.
Claro.
Entonces, digamos, si cada uno de las escuelas o liceos tuvieran difusores tan importantes, tal vez se conocería más lo que está pasando en las aulas en otros centros.
Mira, la sensación de que no le entusiasma mucho este tipo de experiencias como para seguir recreándolas, a pesar de que son minoritarias, como usted dice, son pocas. Están en lugares de contexto muy complicado y han demostrado tener buenos resultados, ¿no?
Sin duda que cuando la población es seleccionada, los resultados son mejores. Cuando los docentes tienen un entusiasmo inicial, porque todo proyecto inicial tiene eso, ¿no? Esa fuerza de ser lo primero. También existe una motivación extra. Y yo creo que, como dije al principio, todas las experiencias educativas son bienvenidas porque contribuyen al país.
No nos queda más tiempo. Yo tengo alguna pregunta puntual. No quiero abrir el debate ahora porque no nos da. Empieza el otro programa. El otro día veía un título que decía: la ANEP no está en desacuerdo con el lenguaje inclusivo. ¿Qué significa no estar en desacuerdo? Digo, ¿se aplica, no se aplica? ¿Es una falta de ortografía a quien pueda escribir, por ejemplo, compañere o como se dice? ¿Qué visión tiene? Para decirlo lo más resumidamente posible, le pido.
Es un tema complejo para abordar en unos pocos minutos.
Y muy debatido.
Ese es el de la educación sexual, ¿no?
También,
otro. De la diversidad.
Ese va a quedar para otra oportunidad.
Yo creo que hay que entender que el lenguaje es una construcción social e histórica. Primera cosa, el lenguaje no es estático. Hemos cambiado, nosotros hemos cambiado. Se han cambiado las palabras que se, digamos que son de uso y en el uso en lo que se llama el lenguaje estándar. ¿Qué es el lenguaje estándar? Es aquel que se acuerda que es el lenguaje en el cual cualquier hablante del español es capaz de entenderse con otro hablante del español. Si nosotros vemos el español en todo el mundo, sabemos que hay grandes diferencias en la forma en que en que se habla en Centroamérica, la que se habla en el Uruguay o en el Río de la Plata, o la que se habla en España. Esto no quiere decir que no hablemos todos español, pero para entendernos hay un lenguaje estándar. También dentro de los países o regiones hay variedades. Nosotros tenemos variedades lingüísticas dentro del Uruguay. Y también hay posicionamientos que son de corte más filosófico o político, que también impactan sobre el lenguaje. Entonces, uno puede pensar, bueno, ¿qué es lo que debería esperar que haya cambios en la sociedad para cambiar el lenguaje y que eso refleje? ¿O el lenguaje trae de arrastras los cambios en la sociedad? Este tema de cómo se da el desarrollo del lenguaje ha sido estudiado ampliamente.
Sí.
¿Qué es lo que hacemos en la ANEP? Decimos, hay un lenguaje estándar, ese es el lenguaje que se utiliza. Pero sabemos que existen desde variedades del lenguaje a lenguajes propios de algunos grupos de población. Y no es que se esté prohibiendo ese lenguaje, porque estaríamos quitándole la identidad de esas personas. Sí. Respecto a esto, lo que decimos es, hay personas que están promoviendo una forma de lenguaje que deje ver cuáles son las connotaciones sociales que tiene el lenguaje, el español particularmente. El lenguaje sí tiene connotaciones que evidentemente son sexistas. Bueno, ¿cómo hacer La educación, nosotros en esto estamos debatiendo, no tenemos todavía una posición definida,
claro,
porque también
estamos en una transición.
Exacto.
Lo que no deja de preocupar, estar en una transición, porque digo, en definitiva, el criterio del docente está a la mano de lo que él piense. Digo, en cuanto a un alumno utiliza un lenguaje y otro utiliza otro, ¿dónde está? Digo, en la típica, yo recuerdo cuando era estudiante, te hacían hacer una redacción, ¿no? Había que escribir una redacción. Uno lo escribe de una manera, otro lo escribe de otra. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Eso es lo que a mí me...
Los docentes, por suerte, tienen muy buen criterio. Uh-huh. Y saben diferenciar cuándo lo importante es la forma, uh-huh, y cuándo lo importante es el contenido. Uh-huh. Y en ese sentido es que yo creo que han actuado y siguen actuando. La educación tiene que promover un lenguaje estándar que permita la inclusión de todos en la sociedad y el entendimiento de todos a través de un lenguaje común. Pero no puede desconocer que existen variedades, lenguaje utilizado por grupos o promovido, sí, sí, por algún motivo, que también son parte de la vida de las instituciones. Entonces, no es que se promueva, pero tampoco se prohíbe.
Uh-huh. Bien. Muy bien, profesora Laura Mota, integrante del Codicen de la ANEP, gracias por habernos acompañado y sobre todo para hacer énfasis en el comienzo de este censo de docentes que comienza el lunes y que por 2 semanas va a estar vigente. Muy amable.
Muchas gracias.
Ha sido muy amable.